La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. Es el peor accidente de este tipo registrado en el ejército en 10 años. La explosión de una parte del material con el que trabajaban expertos en desactivación y soldados ha provocado la muerte de 5 de ellos. Otros 3 han resultado heridos. Todo ha ocurrido a media mañana en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares. Se estaban preparando para llevar a cabo algún tipo de misión internacional, sobre todo en el Líbano. Hasta Hoyo de Manzanares se ha acercado esta mañana la ministra de Defensa, que después comparecía ante los medios.
Quiero decirles que entre los fallecidos se encuentran algunos de los mejores expertos en desactivación de explosivos que tienen nuestras Fuerzas Armadas y en particular que tiene nuestro Ejército de Tierra. Algunos de ellos precisamente acababan de volver de la misión de Afganistán en la que habían realizado un excelente trabajo.
Se están investigando ahora las causas de lo sucedido. Parece que la explosión se registró no cuando se manipulaba un artefacto, un explosivo, sino cuando se estaba recogiendo el material con el que habían trabajado. Como les digo, 5 víctimas y 3 heridos por esa explosión registrada esta mañana en Hoyo de Manzanares. La primera y triste noticia de este día. No es la única. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Esperanza Aguirre ya está en su casa esta mañana, desde un atril a las puertas del clínico. Ha agradecido el apoyo de todos y ha mostrado su intención de ponerse a trabajar cuanto antes.
Y salgo con muchos ánimos para recuperarme lo antes posible y ya para poderme poner al frente dentro de poco. El doctor dice que me tome 10 días. De los asuntos de la Comunidad de Madrid.
Y otra muerte que nos llega desde Hoyo de Manzanares. Un hombre de 50 años ha muerto tras caerle encima un palé de varias toneladas de peso. Al parecer, el hombre estaba intentando robar cemento en unas obras. De los tribunales, el exalcalde de Boadilla, Juan Siguero, imputado en el caso Gürtel, ha defendido esta mañana ante el juez Pedreira la legalidad de los expedientes de adjudicación de obras investigados por la justicia. Ha contestado a todas las preguntas y ha salido confiado del tribunal.
Me he limitado a declarar y a contestar a todas y cada una de las preguntas y sin ningún problema, sin una objeción y contestado sobre a lo que se me preguntaba.
Ya se ha completado la renovación de la flota de ambulancias para el transporte no urgente en la comunidad. Según el vicepresidente Ignacio González, los vehículos contarán con un sistema para intentar salvar una de las principales quejas de los usuarios, los retrasos.
Y la incorporación de un nuevo sistema de GPS en cada una de las ambulancias para poder aprovechar mejor el conocimiento en cada caso de la ubicación de las ambulancias para reducir los tiempos de espera y de traslados de los pacientes.
El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado una petición para modificar la ley de modo que la entrega al banco de una vivienda sirva para cancelar la deuda contraída por la hipoteca. El alcalde Pedro Castro ha propuesto además otra alternativa en la que el consistorio haría de mediador. Y el alcalde Alberto Ruiz Gallardón califica de agresión la propuesta de Tomás Gómez de integrar el SAMUR y el SUMA. Además, defiende la ordenanza del ruido, que será uno de los temas estrella del pleno de mañana.
Creo que es una ordenanza que prima el derecho al descanso, pero que no acaba con un lenguaje y una cultura de ciudad donde la calle forma parte de nuestro ámbito compartido. Encontrar ese equilibrio no es fácil, pero yo creo que hemos acertado.
Izquierda Unida ha confirmado esta mañana que votará en contra de esta ordenanza del ruido y también de la operación Chamartín, y su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha advertido de que Gallardón va a inaugurar la playa de Madrid antes de que esté hecha.
Los portavoces del Ayuntamiento y del Gobierno Municipal dicen que el alcalde se va a tener que ver obligado a inaugurar la playa antes de que esté, como si nos dijeran el alcalde todos los días se viste y luego se ducha, porque la ley electoral dice que a partir del 28 de marzo no se pueden hacer inauguraciones. Yo exijo que se bañe para que quede claro que está inaugurando una playa.
Bueno, pues esas son las principales noticias que nos deja este día. Vamos a sumar la información de servicio Hemos tenido un jueves radiante, la verdad. Se han llegado a alcanzar más de 20 grados en algunos puntos de la comunidad y el tiempo, de momento, y en estas condiciones, estable. Quizá el fin de semana empiecen a cambiar algunas cosas. A ver qué nos cuenta Florencia Rey. Hola, Florencia.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hasta 23 grados ha llegado el termómetro en algunos observatorios del sur de la Comunidad de Madrid. Días de primavera, los que esperamos hasta el domingo, momento en el cual bajarán las temperaturas a tan solo 15 o 16 grados debido a la llegada de viento de componente norte y algo de nubosidad, que el mismo domingo ya puede dejar precipitaciones solo en la sierra, en el sistema central. Pero antes, el viernes y el sábado, cielo despejado en Madrid, mínimas por encima de los 10 grados en la capital y máximas cercanas a los 22.
Enseguida vamos a actualizar la información del tráfico. Les recuerdo que tenemos un número de teléfono que ustedes pueden marcar como cada tarde para hacernos llegar su opinión, que es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Que tenemos además una dirección de correo electrónico muy sencillita, fácil de recordar, que es madrid@cadenaser.com, y que tenemos una cuenta en Twitter, ser_Madrid. Ahí nos van a encontrar. Información del tráfico, nos vamos hasta la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la salida de Madrid por la A3 y la carretera de Valencia. Hay 2-3 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en Fuenteudeña de Tajo, circulando en sentido Cuenca. No sabemos muy bien por qué se producen estas retenciones, si se ha producido algún tipo de incidencia o no, que no lo vemos a través de nuestras cámaras, pero sí insistimos, hay retenciones importantes de 2-3 kilómetros de circulación muy lenta en sentido salida de la capital en esta carretera de Valencia. También dificultades la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en la A2, entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, y también en la zona de Torrejón de Ardoz, en la M40 en Coslada y también en el entorno de los túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón. En la carretera de Extremadura se van a encontrar también con tráfico lento a la altura de Alcorcón, en la carretera de Toledo, en las inmediaciones de Parla, en la A6 entre Las Rozas y Majadahonda, circulando en ambos sentidos, y en la A4 en sentido salida en la zona de Getafe.
Gracias, Dirección General de Tráfico. No podemos establecer de momento contacto con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, a ver si a la vuelta de la desconexión podemos hacerlo. 7 de la tarde, 12 minutos.
La Ventana, Madrid.
89.6 FM.
Te hablamos a ti. Cadena Ser. Pase lo que pase.
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, control de crucero, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. Teléfono 91-345-0912. Toyota Ersa Motor.
89.6 FM. Cadena Ser. Te hablamos a ti.
La Ventana, Madrid.
Bueno, vamos a recuperar una parte del orden perdido y nos vamos a marchar ahora sí al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Es la parte de la información de servicio que nos quedaba por conocer. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues destacamos dos incidencias, una en la Gran Vía a la altura del cruce con Virgen de los Peligros, que provoca todavía un estrechamiento de calzada en el carril bus en sentido Alcalá, pero que provoca muchos problemas en ambos sentidos. Es una zona a tener muy en cuenta porque hasta hace pocos minutos, y de hecho se vuelven a realizar desvíos a la altura de la Plaza de España, desvíos que afectan a los conductores que proceden de la calle de la Princesa. Por lo tanto, todo el entorno de Plaza de España, el área de Gran Vía, como decimos, muy muy complicada. El metro, la mejor opción a esta hora, porque la posible alternativa de los bulevares en sentido Colón, se encuentra muy muy complicado el tráfico en ese sentido Colón en los bulevares y no es válida. La otra incidencia, en este caso en la calle 30, en el cierre norte, justo en el enlace entre el nudo de Manoteras y el nudo norte, en ese sentido, incidencia que provoca mayores problemas a los conductores que se incorporan desde la zona de la M40 y a los que lo hacen desde la zona de la carretera de Burgos.
Gracias, Margarita. 7:15, la música.
Será el azar, sino un gran bazar, todo a cien, rumbo al sitio que los conquistadores esperaban encontrar. Al parecer tal era el plan, vacaciones en los plásticos del mar. He visto en Google Earth un sexto continente, botellas, cascos y presentes flotan en un remolino. Creo que es divino. Yo me alegro por mis competidores. Hay señores que esperaban encontrar vacaciones en los plásticos del mar.
De la tarde, 16 minutos, tiempo de tertulia. Hoy nos acompañan Cristina Santamarina. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Guillermo Marcos, hola Guillermo, ¿qué tal? Acércate al micrófono, que si no, no te vamos a escuchar.
Buenas tardes.
Ahí, perfecto. Y Pedro Fernández, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tocayo. Estamos hoy juguetones, ¿no?
Somos dos Pedros contra
con
dos.
Con los del día. Sí, sí. Recuerdo el número de teléfono, 902-14-6060, 902-14-6060, correo electrónico madrid@cadenaser.com y la cuenta de la Cadena Ser Madrid en Twitter. Antes de nada, y una pequeña aclaración a partir de algo que se dijo ayer aquí en esta tertulia y que pudo no haber sido entendido en el sentido en el que se dijo, o al menos en el que se intentó decir, porque tal vez también hubo un problema de expresión de la idea. Ya saben que ayer en la Ventana de Madrid debatimos, pues en algún momento discutimos sobre cómo se ha tratado la información del cáncer de Esperanza Aguirre. Ese fue el argumento que nos ocupó durante unos buenos minutos. Pudimos trasladar la sensación, o pude, voy a personalizar, trasladar la sensación de que en nuestro análisis o mi análisis había una crítica directa contra el equipo de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien entiende, yo acusé de estar proporcionando demasiada información en este trámite. No era ese el caso, o no era lo que se pretendía, y si eso se entendió, o incluso si eso llegué a decir, no era ese nuestro objetivo. Sin embargo, sí mantengo que se ha manejado demasiada información durante todo este proceso, y sí mantengo lo que ayer dijimos en este programa, que una vez se sabía que iba a retirarse unos días de la vida política, que iba a ser intervenida la presidenta de la Comunidad de Madrid de un cáncer de mama, poco más había que añadir, o poco más debíamos incluso saber los medios hasta su reaparición o su recuperación, más allá del resultado de la operación, como efectivamente se informó, como en otros muchos casos, a partir de un parte médico. Por lo tanto, no se trataba de una crítica directa a la información oficial ofrecida sobre la enfermedad de Esperanza Aguirre, sino a cuanto se ha ido sabiendo en todo este proceso, que, insisto, y en eso mantengo el discurso, creo que ha sido excesivo. Y que precisamente por eso, por el exceso cometido, asistimos a la publicación de algunas fotos que ayer analizamos aquí, que más o menos concluimos todos los presentes, que no aportan ninguna información añadida, las fotos que publicó ayer El Mundo en su edición, en su portada, en las que se veía a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la camilla, con su, en fin, camisón verde habitual cuando alguien se somete a una operación de este tipo. Por cierto, hay quien hoy en El Mundo llega a comparar el trabajo de esa periodista con las fotografías de capa. En fin, un poco excesivo me parece, sinceramente. Sí, Cristina.
¿Se puede añadir algo y tal?
No, no, claro, claro, sí. No, no, lo dejo abierto, claro. Sí, sí.
Bueno, lo primero, por supuesto, decirle a la señora Esperanza Aguirre que
y parte de todos, estoy convencida, nuestra total enhorabuena, que se prolonga buena muy pronto. Quiero decir que una cosa es la condición de una persona y otra cosa es las cuestiones políticas. O sea, yo realmente, como mujer además, le deseo la más pronta de las recuperaciones. Ahora bien, tengo que decir que yo no estuve en la tertulia de ayer, no sé lo que se dijo, pero sí quiero decir que tengo la impresión de que esto ha sido utilizado como campaña política. En dos dimensiones. Primero, ha pasado a ser un fenómeno mediático, notablemente, de ocupar portadas de periódicos, una cosa que yo entiendo que es de una intensidad notablemente importante y que en ese sentido corresponde con toda la absoluta certidumbre al ámbito de la vida privada y no al ámbito de la vida pública. Y en segundo lugar, esa cuestión que tengo la impresión, y estoy en este momento y conozco muy bien el tema del problema de enfermedades de mujeres en la Comunidad de Madrid, porque trabajo mucho ese tema, la cuestión de que hay gente que se ha sentido no ofendida porque la señora Esperanza Aguirre haya sido atendida tan rápidamente, que por supuesto, pero un diferencial notable con muchísimas mujeres que están en lista de esperas de 6 meses y de 9 meses para ser tratadas por las mismas enfermedades. Por lo tanto, eso a la clase política y a la señora Esperanza Aguirre, en primer lugar, le exige un inmenso pudor en el tratamiento de la información.
Bueno, yo sí quería decir una cosa. Yo estoy seguro que se ha utilizado, digamos que publicitariamente, de cara a las elecciones, estoy seguro, se ha utilizado. Pero no lo veo negativo. Yo creo que Esperanza Aguirre es un icono, es un símbolo. Es una enfermedad que asusta mucho a las mujeres y ella ha salido en los medios de comunicación utilizándolo como algo que, bueno, que no es tan dramático, que no es igual a muerte. Ahora mismo esa enfermedad que está muy preparada, la medicina madrileña concretamente, la medicina española en general, está muy preparada para afrontarla y que todas las mujeres pueden tener la esperanza de superarlo con ciertas garantías, con muchas garantías, con el 95% de las garantías, todas las mujeres. Yo creo que eso es muy positivo, que una mujer que ocupa el puesto de Esperanza Aguirre y que está en esa atalaya, lo trate como lo ha tratado. Evidentemente estoy completamente convencido y seguro que se ha utilizado como campaña electoral. Pero bueno, al mismo tiempo, es que nos ha cogido en campaña electoral y yo creo que ningún político desprecia la oportunidad de hacer un poquito más de campaña. Pero además yo creo que ha servido para todo eso y me parece muy positivo de cara a la felicidad de la gente que la ha pillado en el camino. En cuanto al tiempo de operación, creo que es una enfermedad, no tengo datos en este momento, no puedo rebatirte los datos que has dado de que hay gente que espera 9 meses para hacer esa. Yo creo que en 9 meses se muere una persona de esa enfermedad.
Alguna seguramente, si bueno, no se muere, no, por lo menos se desespera.
Yo conozco algún caso más y creo que se les ha llamado inmediatamente para que vayan a operarse de
no
la enfermedad.
Pero bueno, el caso de todas las mujeres,
pero bueno, efectivamente, no voy a entrar en ese detalle porque no lo conozco y efectivamente no va a ser el caso de todas las mujeres, seguro. Pero
Guillermo, hombre, yo veo tres líneas, ¿no? La primera es que es un avance en el afrontar un problema médico y un problema de salud importante. Yo creo que al igual que fue un gran avance el día que se reconoció, por ejemplo, que Ronald Reagan padecía el Alzheimer, hubo un avance social y hubo una preocupación, hubo un debate y ayudó a desarrollar medidas preventivas para afrontar ese problema, y hubo un debate social porque ayudó a que todos nos sintiéramos más preocupados o más conocedores de esa realidad y pudiéramos poner medios para ayudarlo. Luego, sí es verdad que yo he oído ayer en la misma tarde debates pues mayoritariamente entre mujeres o hombres que sus familiares lo venían padeciendo, que están encontrando dificultades para esos exámenes médicos que ella propugnaba que hay que hacerse periódicamente. Pues en algunos casos, gente joven que le decían pues que, bueno, pues que al tener 30 años pues que no era necesario. Otras mujeres ayer decían, bueno, pues que si bien podía ser pues para un año eran 2.5 o 3, bueno, pues se alargaban los periodos porque o bien le recomendaban no saturar estas pruebas o de las dificultades que estaban teniendo para recomendarlas. Y luego hay una tercera reflexión que a mí me preocupa profundamente en todos los ámbitos, ¿no? Que estamos tombolizando la actualidad,
estamos tombolizando un poco cualquier situación y yo creo que estamos rebasando límites, y lo que más me preocupa es que son límites que yo me planteo, y ayer se cuestionaba aquí dónde ponemos esos límites, y me empiezan a mirar mal cuando hablo de límites, ¿no? Porque parece que la nueva civilización hacia la que vamos es que no haya límites, y entonces a mí eso lo que me parece es que vamos hacia la locura, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que hay que tomárselo un poquito más despacio y con algo más de tranquilidad, y yo creo que con independencia de la postura personal que haya adoptado la presidenta, pues yo creo que por pudor y demás, yo creo que toda persona que está en un procedimiento médico o afrontando una enfermedad, pues necesita de una reserva y de un trato más familiar, más estrecho y más protegido de focos y cámaras.
Claro, vuelvo a recordar lo que decía antes, ¿eh? Ayer se habló del exceso de información. En la reflexión no debía existir, y se existió, no era correcta, una acusación directa a quienes oficialmente trasladan la información de la Comunidad de Madrid. Dicho todo eso, voy a poner un ejemplo. La cadena SER, los servicios informativos de la cadena SER en Madrid, no han apostado a ningún redactor a las puertas del hospital, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, porque entendíamos que desde el momento en el que Esperanza Aguirre entra al hospital a someterse a una operación, debe ser Esperanza Aguirre vecina del centro de Madrid. Así lo entendíamos. Por eso nosotros no teníamos a nadie allí esperando a ver si llegaba un político, dos o 53. Si Esperanza Aguirre llegaba con su marido, con su hijo, con todos los hijos o con ninguno. Porque en realidad no nos interesaba. Nos interesaba saber que la operación iba bien, cómo le ha ido. Nos interesaba saber que regresará a la vida política y volverá al ejercicio de sus funciones como presidenta de la Comunidad de Madrid, como parece que ocurrirá dentro de 10 días. Hay compañeros que lo han hecho. Yo me pregunto, ¿apostarán ahora a un fotógrafo, a un redactor en la puerta de la casa de Esperanza Aguirre para contarnos cuando dé el primer paseo en su recuperación o haya salido a comprar el periódico?
Bueno, yo creo que eso sí puede ser excesivo, pero fíjate que siempre que ha habido alguna personalidad o persona famosa que ha contraído una enfermedad determinada y que ha luchado contra ella y que lucha, pues ahí tenemos el caso de Pascual Maragall. Hemos tenido el caso de Luz Casal, que también, que ha afrontado por dos veces. Es una mujer que significa mucho para la sociedad, significa mucho para el ánimo de... Yo creo que cuando Rafael, el mismo Rafael, que ha tenido un problema de hígado gravísimo...
Bueno, pero con todos mis respetos, no es lo mismo la farándula que los políticos.
No, pero es que no, o sea, en este caso...
No son famosos en el sentido
genérico. No, pero es que en este caso, perdóname, pero hombre, Pascual Maragall no es la farándula.
Sí, pero Pascual Maragall lo manejó notablemente distinto. O sea, Pascual Maragall bueno, se retira en un momento y es su familia la que dice que ese señor tiene Alzheimer.
Pero yo lo veo, yo lo veo desde mi punto de vista.
Es distinto
todo, ¿no?
Que he hecho una película que han pagado y que tal, y ese tipo de cuestiones, y que han participado...
Pero se ha tratado por el máximo respeto, yo creo que lo de Rafael...
No es problema de respeto, no, es un problema de si eso está en campaña electoral o no, aun cuando sea con respeto.
Bueno, ya,
son dos cosas
cada
distintas.
Una, yo creo que puede trascender a lo que realmente se intenta, pero tiene un significado para mí, por delante de la campaña electoral, que es un significado humano. Tanto lo de Rafael, como lo de Pascual Maragall, como lo de Esperanza Aguirre, yo creo que tiene un factor humano importante, porque llega... Yo no lo veo tan cerca como... Como, no sé, ¿cómo has dicho? ¿Cómo lo has llamado, Guillermo? Lo has llamado...
Tombolizar.
Dice tombolizar. Bueno, yo no lo veo así.
No quiero hacer yo publicidad.
No, yo odio, además, que no existe. Sí. ¿Qué más da? Tú.
Yo realmente lo que veo también es que sirve para eso. Que hay detrás... Sí, lo ha habido. Yo creo que sí.
Uh-huh. Bueno, queda claro. Vamos a cambiar de asunto. Por cierto, algún oyente decía, y lo dice con buen criterio, es verdad, no había afán de ocultamiento, sino se me olvidó, porque tenía previsto hacerlo. Algún oyente ha llamado para decir, oiga, en el centro de pantallas han dicho que hay problemas en la Gran Vía, que se está cortando, digan ustedes por qué es. No tenemos ningún inconveniente, Se trata de una protesta convocada por los sindicatos, los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, contra el plan de reestructuración del grupo Prisa. Está ocurriendo aquí, en la Gran Vía, en Gran Vía 32, donde están los estudios de esta radio, y está provocando retenciones efectivamente en la Gran Vía. Como nos ha mencionado ese extremo, el centro de pantallas, y como algún oyente sabe que existe una explicación y puede entender que estamos hurtando a los oyentes de la explicación, en absoluto. tenemos ningún inconveniente. Hay una protesta convocada, insisto, a las 7 de la tarde, comenzaba aquí abajo, en Gran Vía 32, por los sindicatos contra ese plan de reestructuración presentado por el Grupo Prisa. Hablando de reestructuraciones, de cambios de filosofía a la hora de afrontar la prestación de algunos servicios públicos, yo creo que es muy interesante el debate que os voy a plantear ahora mismo y que comenzaba ayer después de que José Manuel Freire fue consejero vasco de Sanidad, va en las listas del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid y en una visita a la sede del SUMA 112 planteará la posibilidad de que los dos grandes servicios de asistencia sanitaria urgente, que son el SUMA en la comunidad y el SAMUR en el Ayuntamiento de Madrid, se unificaran. Este fue el criterio que ayer exponía José Manuel Freire.
No tiene sentido que en el mismo territorio operen redes que no están perfectamente coordinadas entre sí. De hecho, en el pasado se valoró su integración. Lo que pasa es que, bueno, pues como estas cosas suceden, las rivalidades de institucionales no lo han logrado. Pero no nos podemos permitir despreciar recursos, no hacer las cosas bien, no coordinar servicios en el mismo territorio para unos ciudadanos que lo que quieren es una buena atención.
El SAMUR es una de las joyas de la corona del Ayuntamiento de Madrid. Es uno de esos servicios que el Ayuntamiento presta y del que el Ayuntamiento presume allí donde puede. Aunque bien es cierto que en ocasiones los servicios que ha tenido que prestar y por los que se puede estar orgulloso son muy dramáticos. Todos recordamos, por ejemplo, el 11M. Hoy le han preguntado sobre este asunto al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, después de la Junta de Gobierno. Él dice que, en fin, espera que al candidato a la alcaldía de Madrid no se le ocurra plantear una unión entre esos dos servicios. Ha utilizado estos argumentos.
Que desaparezca el SAMUR para integrarlo en otros organismos de la comunidad autónoma es una agresión absoluta a los madrileños. Y es algo que espero no ver en el programa electoral municipal del Partido Socialista Obrero Español. Y espero que ese partido rectifique al señor Gómez, porque le puedo asegurar que desde luego los madrileños no vamos a dejar de ninguna de las maneras que acaben con una institución de la que estamos profundamente orgullosos y que además es la que más y mejor colabora a salvar a lo largo del año muchísimas vidas.
Bueno, más allá del hilo argumental del alcalde y de las cosas que me llaman la atención. Primero, que aconseja al PSOE lo que debió no incluir en su programa electoral. Y segundo, que es una tendencia de los políticos, no solo del alcalde de Madrid, sino de otros muchos alcaldes o presidentes de comunidad, incluso de presidentes de junta de vecinos, que hablen en nombre de los madrileños como si conocieran la opinión de todos. Pero bueno, es un debate interesante, porque en el fondo lo que se estaba planteando es hasta qué punto se pueden rentabilizar, incluso económicamente, las estructuras, hasta qué punto es necesario mantener, por ejemplo, el SAMUR y el SUMA conviviendo y prestando servicios en muchos lugares. Los oyentes no sé si lo saben, pero en Madrid, por ejemplo, SAMUR puede atender aquello que ocurra en la calle, pero no puede atender una urgencia en un domicilio. Para eso tiene que acudir el SUMA 112, es decir, el Servicio de la Comunidad de Madrid. Bueno, como el debate yo creo que es interesante, lo dejo planteado y os pido opinión. Cristina.
Bueno, en primer lugar, era tan dramático el tono del alcalde que debo decir que a mí me ha causado gracia. O sea, quiero decir, me parece que el tono es excesivamente dramático para una cuestión que es un planteamiento de una campaña electoral de un partido, por otra parte, adversario. No enemigo, pero sí adversario. En segundo lugar, al señor alcalde habría que decirle que pensamos lo mismo y estamos así de orgullosos de los bomberos y que realmente no queremos que desaparezcan, porque nos parece muy peligroso vivir sin bomberos. O sea que le pido que piense lo mismo para los bomberos. En tercer lugar, tengo la impresión de que no está planteada la idea de la desaparición, está pensada la idea de una integración que logre una cuestión más eficaz, o sea que sea un paso adelante entre cuestiones que están notablemente limitadas, lo que significa que muchas veces nos encontramos dentro de la Ciudad de Madrid con dos energías humanas de signo no contrario en ningún caso, pero el SAMUR y el otro servicio, que resulta que tienen que llegar los dos porque uno tiene que atender una cosa en un sitio y otro en otra, lo cual hace mucho tiempo que incluso desde las voces del PP se viene planteando esta posibilidad. Da la impresión en ese sentido que más es un conflicto de límites geográficos entre ayuntamiento y comunidad, pero con el crecimiento de ese espacio de frontera cada vez más disipado, que es toda el área metropolitana de Madrid, y con todo el tema de la expansión y concentración, tengo la impresión que no significa en ningún caso que desaparezca, sino que se integren, por supuesto que con todas las formas que esto garantiza de garantizar puestos de trabajo, etcétera, etcétera, pero que haya una integración, no una desaparición.
Guillermo.
Bueno, yo no sé si una integración de servicios, puesto que es verdad que el SAMUR es la joya de la corona y presumimos los madrileños a nivel mundial, en cualquier congreso europeo y mundial de servicios sanitarios para la ciudad, sale a relucir el SAMUR, porque verdaderamente ya tiene bastantes años, tiene, yo creo que son 22 años.
22 años, exactamente.
Yo creo recordar que era Agustín Rodríguez Sahagún, el alcalde entonces, y Simón Viñals, el concejal de Sanidad, que iniciaron aquel dificilísimo reto, y que lo conseguimos lograr un grandísimo éxito. Ahora, bien es cierto que el que estemos orgullosos de él no significa que sea una competencia impropia
o que pueda ser mejor,
y que estamos reclamando que los ayuntamientos no tengan competencias impropias que no están financiadas adecuadamente por la administración, con lo cual algún tipo de colaboración, cooperación deberíamos de verlo. También es verdad que nos falta el estatuto este de gran ciudad, que es Madrid, que regule un poco y ponga en orden este asunto. Sí es cierto que choca, ¿no? Choca que el límite esté en el portal y que atiendan unos en la calle y otros dentro.
Por eso que estemos más orgullosos de él no quiere decir que no pueda mejorar.
Claro, y más complicado es pues cuando todavía subsistía el 061 de Lizalu, con lo cual era un poco caos. Y no digo que sea el caso, pero llevado al extremo, como se produce en determinados municipios de Madrid, que en la acera de la derecha lo atiende una policía y en la de la izquierda otra, y a veces pues los cacos saben de este beneficio, o los conductores que se quieren saltar un control y no tienen más que cruzar la calle para estar en otro municipio, ¿no?
Pedro. Bueno, dos cuestiones aquí. Una de ellas es la parte económica. Desconozco cuánto nos ahorraríamos si se funden los dos servicios. No, lo desconozco. Entonces,
yo también.
Claro, quiero decir, si esto es enorme la cantidad, si merece la pena, vale. Si no merece la pena, si tenemos un servicio que funciona, ¿por qué no ocuparnos de lo que no funciona, que es el 70%? Porque es que siempre hacemos lo mismo. Vamos a lo que funciona, queremos cambiarlo y lo cambiamos, y entonces deja de funcionar. Hombre, que hay muchas cosas en Madrid de las que ocuparse. Realmente hay que acudir al SAMUR, que funciona estupendamente. Que el SAMUR, digo, el SUMA también funciona estupendamente, tal y como está ahora mismo. Con pequeños inconvenientes que hay, en muy pocas ocasiones se da la circunstancia de que hay un enfermo en la calle y otro dentro, y que se de alguna manera chocan las competencias de los dos, porque no es geográfica la competencia, no es geográfica, es simplemente unos en la calle, otros en el interior, y a partir de lo que no es capital dentro de la Comunidad de Madrid. Es decir, el SUMA atiende todo lo que es en interiores y fuera de la capital, y el SAMUR atiende todo lo que es calle dentro de la Ciudad de Madrid. Pero funciona muy bien, pero ocupémonos del 70% que funciona mal.
Bueno, vamos a aprovechar que ha llamado, por si queríamos alguna explicación añadida, y veo que las necesitamos. Vamos a saludar a José Manuel Freire, forma parte, ya les decía, de las listas del PSM en la Asamblea, y fue consejero vasco de Sanidad. Para que ustedes se sitúen, ya le conocimos un día porque nos acompañó en este estudio. Señor Freire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por añadir alguna explicación a este asunto que ha entrado a formar parte del debate entre el PP y el Partido Socialista de Madrid, descríbanos cuál es la propuesta real. Ustedes piden una integración, piden que desaparezca el SAMUR, que solo exista el SUMA, que desaparezca el SUMA pero solo exista el SAMUR. Explíquenos.
Bueno, está bien que hablemos de cosas que interesan a los ciudadanos en vez de líos de políticos.
Sin duda, sin duda.
Algo vamos ganando.
A ver, cuéntenos, ¿cuál es la propuesta exacta?
Exactamente, la propuesta, lo que nosotros planteamos es lo siguiente. En primer lugar, mucha gente no sabe lo que es el SUMA 112. SUMA 112 son es transporte urgente, pero al mismo tiempo es asistencia domiciliaria, son servicios de atención primaria, es un gran servicio que tiene 160 millones de euros de presupuesto y atiende tanto madrileños de la capital como de la comunidad. El SAMUR es del ayuntamiento, cuenta con unos medios muy importantes, lo hacen muy bien, es un motivo de orgullo de todos los que vivimos en Madrid, y todo eso está perfecto. ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es, sencillamente, como sabemos y todos los técnicos saben, de tal manera que ha habido intentos en el pasado de que la descoordinación es mucha y es negativa para los ciudadanos, lo que proponemos literalmente es realizar el estudio de las necesidades y alternativas que tendríamos y que para hacer bien la atención a urgencias y emergencias en Madrid y, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, valorar las opciones para que SAMUR y SUMA trabajen juntos, de modo que con ello ganen los ciudadanos en calidad y cobertura de servicio y también en eficiencia, que estamos en época de crisis. Esto no es en absoluto que el SUMA se zampa al SAMUR, que el Madrid queda privado, no. Es un planteamiento para que quienes ganemos seamos los ciudadanos, seamos los de Madrid o los de toda la comunidad.
En definitiva, señor Freire, entiendo que se puede mejorar. No sé si además se puede ahorrar, ya que ha mencionado usted la crisis.
Yo creo que más que ahorrar, que no está mal, lo que se pueden hacer son las cosas mucho mejor. Es muy absurdo que la única regla de colaboración sea calle SAMUR, domicilio SUMA. Es una regla un poco simple para la complejidad de un servicio, y todo el mundo sabe que que si pusiéramos en común los recursos seríamos mucho más eficientes. Para empezar, nos ahorraríamos cantidad de cosas que ganarían en economía de escala.
Y en su opinión, señor Freire, por reducir quizá una de las posibles soluciones, y a lo mejor es excesivamente reduccionista, pero en su opinión una solución pasaría por un lado, el SAMUR actúa en Madrid, toda la capital es para el SAMUR, calle y domicilio, y a partir de las fronteras de Madrid capital actúa el SUMA.
Lo que planteamos realmente es que hay que estudiar el tema con técnicos. Esto no es una cuestión de debate de patriotismo de campanario municipal. No tenemos la información porque no están los datos disponibles. Es sentar a los expertos con el único objetivo de beneficiar a la gente y estudiarlo. Una de nuestras cosas claves en el libro blanco que hemos elaborado es política basada en lo que funciona, en lo que opinan los expertos. Sentémoslos.
Porque
el planteamiento ese de separar los límites de Madrid y lo que le rodea cada día son más difusos. Hay una suerte de continuum de conurbano.
Llegará un momento en que no haya límites, eso es cierto.
Efectivamente.
Bueno, de hecho,
entonces va a ser
no
una calle para aquí, otra calle para allá. Santo cielo, eso no es sensato. Entonces lo que planteamos es estudiarlo. Y una de las cosas lógicas es cuando menos un nivel de colaboración mucho mayor que el que ahora tenemos. Me ha parecido como que el alcalde quería, ponerse en posición de agraviado de que les quita, de que la propuesta de los socialistas es quitar el SAMU a los madrileños. Al revés. Eso es que funcione mejor.
Queda entendido. Señor Freire, gracias.
Gracias a ustedes por debatir de estas cosas.
Gracias y buenas tardes. Bueno, pues de momento de lo que se trata es de estudiarlo.
Sí,
tengo la... en este caso el alcalde también ha puesto la venda antes de la herida, ¿no?
Sí, yo me reafirmo en lo que he dicho. Tengo la sensación que es tan abuela pluma lo que ha dicho y lo que ha propuesto, que lo único que puede ocurrir es que se estropee el servicio. Que funcione peor, porque es que no da una organización, no sabe realmente un presupuesto, no conoce realmente... Yo creo que el señor Freire ha hecho una propuesta, bueno, por hacer propuestas que va a hacer de cara a la campaña electoral, que me parece muy bien, me parece muy acertado, pero podría dedicarse a lo que funciona mal y dejar lo que funciona bien a un lado. Y yo creo que esto no lo tiene claro.
Otros asuntos. Os voy a sorprender hoy con cada uno de los temas que saque a colación, porque hoy no se ha avisado de que íbamos a hablar, con lo que la improvisación al poder. Hay algo que me llama la atención. Lo propuso ya la Federación Española de Municipios y Provincias. Hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe también ha aprobado esa propuesta, y a Guillermo va a ir la primera pregunta, que consistiría en: ciudadano que tiene problemas para el pago de la hipoteca puede solventar esos problemas entregando al banco la casa. Mire usted, no puedo pagar, he tenido problemas familiares, me he quedado en el paro, no puedo afrontar las obligaciones que yo contraje con ustedes, acepten como pago esta casita que le doy, saldemos la deuda de la hipoteca y todos están contentos, que eso ahora mismo no está ocurriendo.
Pedro, eso no solo es alegal, es ilegal, va contra la ley. O sea, quiero decir...
¿Ha habido algún juez que lo ha aceptado?
Sí, bueno...
En primera instancia.
Evidentemente, y vamos a ver por dónde van los tiros, porque tendríamos que ver el número de jueces de plantas judiciales y el número de sentencias, y hay que ir a la casuística, porque una de ellas era muy especial, donde ya había habido distintos y sucesivos intentos de que afrontara el pago de esto, y había una situación concursal de por medio. No es sencillo. Vamos a ver, nosotros estamos cuatro en el estudio. Si lo ponemos en común, cada uno de nosotros hemos accedido a una vivienda con características distintas.
Sí.
En un determinado año, y correspondía la hipoteca que nos dieron sobre un cierto porcentaje del valor de aquel momento. Esa casa hoy podía significar que habíamos pedido una hipoteca del 10%, del 30% o del 130%. Esa casa, que tenía un valor y una tasación cuando se pidió ese contrato de hipoteca, ese contrato de préstamo con garantía hipotecaria, han transcurrido un tiempo y puede ser que valga más, que valga menos o que valga lo mismo, que hayamos pagado la inmensa mayoría o que no. Sería injusto, porque sería tanto como el señor que debe exclusivamente 1.000.000 de pesetas, pues lo salda entregando las llaves, ¿no? Ese señor tiene derecho a una subasta, a un procedimiento arreglado, donde el dinero que sobre del dinero que salga producto del embargo y posterior subasta de esa vivienda tiene posibilidad de resarcirse. Yo entiendo que lo que tendría que hacer el ayuntamiento, y yo le apoyaría, es proponer unos procedimientos que sean más baratos, que sean lo menos gravosos posible para aquel que quiera facilitar el resolver una situación que evidentemente no es voluntaria y es muy desagradable a la que ha llegado, y seguro que no tiene culpa alguna ni ganas de follón, pues que eso sea lo menos gravoso para él y pueda recuperar la mayor cantidad de dinero posible, si es que tiene derecho a recuperar algo, o que deba lo menos posible, a fin de que pueda reanudar su vida personal, o que la pueda continuar en las mejores condiciones para el adquirir en el nuevo futuro otra vivienda, o que pueda disponer de una en alquiler, o que no se vea marcado de por vida por una situación, insisto, que seguro que no tenía ninguna gana de llegar.
Cristina.
Yo tengo la impresión de que, la verdad es que debo deciros que acabo de escuchar de tu boca esta noticia, ni la conocía. Me parece una barbaridad, porque tengo la impresión de que, como decía Guillermo, más que alegal es ilegal, ¿no? O sea, que tengo la impresión que además, en lugar de tranquilizar a la sociedad española, la va a dejar en una situación muchísimo más inquietante.
A ver qué ocurre. Sí que ha habido algún juez que ha aceptado la devolución de la vivienda como... digo, la supresión de la garantía hipotecaria que adquirió con un banco. Creo que ha ocurrido en dos lugares, en Navarra es uno de ellos seguro, y el otro no sé si en Cataluña, no lo tengo muy claro. Pedro.
Bueno, yo lo que creo es que el préstamo que se da para comprar un piso o para cualquier otra compra se da en unas condiciones determinadas en cada momento. Es decir, que el banco no es que te dé un préstamo porque un piso vaya a costar siempre lo que te da un crédito para que te lo compres hoy. Si ahí hay una variación, el piso vale más, y tú vendes el piso, le devuelves la mitad y haces negocio, es cosa tuya. Si el piso se devalúa, tú le debes al banco la cantidad que tiene, porque la evaluación del piso en el momento concreto en que tú lo devuelves es otro. Por lo tanto, a mí me parece, así, yo sin entender mucho de economía, que el sistema financiero no puede tener, tiene los altibajos que tiene el mercado, y tú no le puedes acondicionar a momentos distintos. Creo, nada me gustaría más que un ciudadano que tiene que devolver un piso, que encima tenga que deber 20 millones, me parece una barbaridad para el ciudadano. Pero es que la situación es muy delicada.
Fíjate, Jesús, me sitúa ante una situación interesante que es la contraria a la que tú planteas.
Sí.
Alguien no puede pagar un piso, lo devuelve al banco, ese piso en lugar de decrecer su precio, crece. Con lo cual, el banco gana con el crecimiento del precio, en fin, con el piso y con lo que haya recibido de la hipoteca por la obligación contractual que adquirió en su momento.
No. El banco, si ese piso vale más y el banco vende por más dinero ese piso, le tiene que devolver el dinero al señor.
Una parte, lo devuelve.
Evidentemente,
una parte.
Sí, en una subasta. Sí. Por eso decía yo que sería injusto y conseguirías el efecto contrario. Otra cosa distinta a lo que quiere decirnos el oyente, probablemente interpretándole con la mejor voluntad posible, es que una vez que se lo ha adjudicado el banco y tarda 2-3 años, si el ciclo económico varía, lo pueda vender por un precio superior.
A eso iba, sí.
Pero eso es a partir de la adjudicación. Hay dos momentos, desde el piso, y ahí no hay situaciones intermedias, el piso es del cliente, hasta el momento en que pasa a ser del nuevo propietario, que puede ser el banco, porque no se lo haya adjudicado nadie. Puede habérselo adjudicado y pasa familiares, amigos o un señor que pasaba por la puerta. Otra cosa distinta es que esto tiene mala prensa, porque lo tiene, evidentemente sí. Lo tiene, son situaciones muy desagradables, se han conocido pues verdaderas mafias que funcionaban en el tema de los subasteros, sí, las subastas, etcétera. Entonces, ahí yo digo, máxima transparencia, limpieza, reducción de gastos, reducción de trámites para que el tema sea rápido y transparente y limpio.
Y luego está el asunto de los suelos, que también hay una demanda colectiva, claro. Que cada vez se suma más gente, vale, si ha sido aceptada.
Es decir, yo aquí juego con la camiseta del comprador. Yo juego en el equipo del comprador. Mm. Yo estoy a favor de él. Yo me gustaría que no tuviera ningún problema una vez que se ha comprado un piso y tenga que devolver.
Porque banco no eres, ¿no?
No, banco no soy. No. Ni muchísimo menos. Además, no voy a estar a favor nunca.
Hombre, pero tampoco nunca,
no, hombre, porque vale, yo creo que entre un banco y un ciudadano siempre lleva razón el ciudadano, simplemente por razón de debilidad.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar enseguida a los ciudadanos, ya que los hemos mencionado. Así que os doy las gracias. Gracias Pedro, gracias Guillermo, gracias Cristina. Gracias. Hasta la semana que viene, 7 de la tarde, 50 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Atención, la reina quiere hablar.
Querido pueblo, quería anunciar que voy a comprar este frigorífico y este LCD en 10, no, en 20, mejor todavía, en 30 meses sin intereses.
Ahora en Worten, todas tus compras hasta 30 meses sin intereses. Llévate un combi Lieber desde 33,30 euros al mes. Te vas a sentir la reina de la financiación. Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard emitida por Santander Consumer, sujeta a aprobación entidad financiera. TAE 0%, intereses subvencionados por Worten España Distribución. En Worten, tu dinero vale más.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
La Ventana, Madrid.
7 de la tarde, 52 minutos. Momento de escuchar a los oyentes como Ana. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Cuéntanos.
Encantada de saludarte a ti y a tus invitados.
Gracias, Ana, igualmente.
Venga, mira, te cuento. Yo vivo en Pozuelo de Alarcón y es por el tema del SUMA. Yo soy usuaria de un polideportivo que hay aquí, municipal, y en el mismo polideportivo hay una oficina del SUMA. Uh-huh. Bueno, pues se ha dado el caso de gente que estaba utilizando las instalaciones, pues que ha tenido, bueno, concretamente este otoño, un señor que tuvo un ataque epiléptico y los señores del SUMA que estaban a 10 metros no le atendieron.
¿Por qué motivo?
Ah, pues porque tenía que estar en la calle. Como estaba dentro de las instalaciones deportivas, tenía que ser el SEAPA, que es el servicio de aquí de Pozuelo. Este servicio tarda en venir, pues te digo, entre 40 y 45 minutos por ahí. Entonces nos dijeron, si lo sacan ustedes a la calle, entonces lo podemos atender, pero dentro de las instalaciones no podía ser.
Qué estupidez. En fin, qué estupidez, permítame, porque me parece una
pero si hubiera sido un infarto, a lo mejor se hubiera muerto.
Claro, no, desde luego, es que no tiene claro. Ningún sentido. Y esto que usted relata, Ana, demuestra que sí es necesario establecer algún tipo de modificación.
Efectivamente, eso es lo que yo digo, o sea, la duplicidad y el que se solapen este tipo de, no sé, de competencias, es que no termino de entender, porque es que los señores estaban allí diciendo, pobrecito, y los profesores con el desfibrilador en la mano y no se atrevían, decían, pero ¿qué vamos a hacer con este señor? ¿Le podemos matar? Y el médico, el asistente, hay una ambulancia de estas grandísimas allí aparcada, y no fueron capaces de atenderle.
Gracias, Ana, por su llamada, gracias por su testimonio, por su relato, que considero muy esclarecedor. A ver qué nos cuenta José Manuel. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien. Y enhorabuena por estar ahí.
Muchas gracias, muchas gracias.
Vamos a ver, en relación con las declaraciones del alcalde, que aunque es la edición de lujo del PP, a veces le sale la rústica esta de la soberbia, y del cómo ha llevado doña Esperanza Aguirre o está llevando su problema. Yo voy a poner la lupa rápidamente de cerca a lejos. Hoy he llamado a mi médica de cabecera para pedir hora en Martín de Vargas. Me han dicho que mañana no viene y no hay suplente. Dos. Hace dos años, cuando privatizó los especialistas, yo soy diabético. Desde hace 38 años llegué y habían perdido mi historia. Tuve que empezar por decir hola al endocrino, buenas, soy diabético y vengo para acá. Y por último, hace dos años una prima mía tuvo el mismo problema de cáncer, desgraciadamente falleció, y cuando salía de la quimioterapia tardó hasta 4 horas la ambulancia para traerla a casa. ¿Y cómo estaría que a los 3 meses falleció? Entonces, doña Esperanza Aguirre, si ahora ha ido a la sanidad pública, que está destrozando desde que llegó, será porque le interesa, porque yo no puedo ni quiero elegir una sanidad privada, aparte de que no puedo. Gracias.
Gracias a usted, José Manuel, por su llamada. Gracias también por la claridad de lo que nos ha expuesto. En fin, con la música nos vamos a marchar a las 7 de la tarde y 57 minutos. Llega la información económica. Tengan en cuenta, hay problemas de circulación en la Gran Vía, en el centro de Madrid, problemas cada vez mayores. Hay una protesta de los sindicatos en torno al número 32 de la Gran Vía, en contra del plan de reestructuración anunciado por el grupo Prisa. Y eso está provocando esos inconvenientes en el tráfico dorado en pleno centro de Madrid. Información de servicio que deben tener en cuenta si piensan moverse por esta zona de la capital. Con la música nos vamos, sí, ustedes y yo nos encontraremos mañana de nuevo, pendientes de todo cuanto ocurra en Madrid. Ha sido un placer. Hasta mañana.